Continúa detenido el artista contestatario Luis Manuel Alcántara.
El gobierno de Ecuador da por concluido su convenio de salud con el gobierno cubano.
La opositora Jeanine Áñez asume la presidencia en Bolivia tras la dimisión de Evo Morales.
Jefe de despacho de la Casa Blanca desiste de demandar el proceso de investigación de la Cámara de Representantes y no cooperará con ellos.
La Asociación Madres de Abril informa que denunció al régimen de Daniel Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en España firman un preacuerdo para formar un gobierno que llaman progresista en España.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos dando comienzo a la emisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de este miércoles 13 de noviembre. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El artista contestatario cubano Luis Manuel Otero Alcántara está detenido en la estación de policía de Séptima y 62 en el municipio Playa, en La Habana. El movimiento San Isidro ha precisado en un comunicado que el oficial de guardia dijo que el delito que se le ha impuesto es desorden público o del cual se le acusa. El oficial dijo que no sabe si le aplicarán una multa o pasarán su caso a un tribunal. El movimiento San Isidro, integrado por artistas que se oponen al decreto 349, publicó esta información en Twitter bajo la etiqueta numeral ¿Qué celebran los reyes?
Y por otra parte, Ecuador anuncia el fin de sus convenios de salud con Cuba. Yolanda Huerga informa.
Al menos 400 médicos cubanos serán reemplazados por profesionales ecuatorianos tras el anuncio de terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba, confirmó la ministra de Gobierno del país andino, María Paula Romo, en una conferencia de prensa este martes.
Estos convenios se van a dar por terminados y eso abrirá 400 plazas.
La ministra de Gobernación subrayó que 250 ciudadanos de Cuba con pasaportes oficiales entraron al Ecuador en días previos a las manifestaciones de octubre de este 2019 y agregó la información que han recibido desde la Cancillería cubana.
De la información que hemos recibido, esto se relaciona con médicos cubanos que se encuentran en el país a propósito de este tipo de convenios. Por el tipo de convenio, estos médicos no tienen una relación laboral con el Ministerio de Salud o con el gobierno del Ecuador, sino una relación laboral con el gobierno de Cuba.
Para el coordinador del Movimiento por Cuba, Tuniel Medina, médico cubano radicado en Ecuador, el fin de este convenio será beneficioso para los profesionales de la salud ecuatorianos.
La misión médica cubana está cubriendo bastantes puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por ecuatorianos que están hoy desempleados, por cubanos que están hoy aquí de manera independiente.
Y añadió,
esas personas están siendo hoy explotadas por la dictadura y además beneficios de la dictadura porque es dinero que ellos necesitan en dólares.
Los convenios entre Ecuador y Cuba fueron firmados en el año 2013 durante la presidencia de Rafael Correa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras, los reyes de España continúan en La Habana. Terminan mañana su visita, se trasladarán en las próximas horas a Santiago de Cuba y de allí regresarán a territorio español. El periodista cubano Reinaldo Escobar, que dirige un medio de prensa independiente, plantea que el gobierno español realmente no ha sido inclusivo a la hora de escoger a los miembros de la sociedad civil independiente para la reunión con los reyes. Supuestamente independiente porque los reyes no se van a reunir con opositores y disidentes. Amado Gil conversó con Escobar.
En la agenda de la visita de los reyes de España a Cuba siempre estuvo contacto con la sociedad civil cubana. También estuvo en la del ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, que visitó la isla hace menos de un mes. Pero de lo que se trata, según dijo desde La Habana el redactor en jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, es qué cosa es sociedad civil para el gobierno español.
Los españoles no solamente han han hecho esta selección de lo que ellos entienden que es la sociedad civil, sino también están presentando al rey, le están presentando un gobernante que no ha sido elegido por las personas. Es decir, la legitimidad que tiene el actual gobierno de Cuba puede ser similar a la legitimidad que la Embajada de España le da a una sociedad civil que, por lo que he entendido, se trata de entidades que funcionan como correa de transmisión del gobierno o personas que hacen algún tipo de emprendimiento, pero que no tienen en lo más mínimo una postura contestataria.
Escobar aclaró que personalmente no ha pedido reunirse con los reyes, pero cree, por ejemplo, que el valor que tiene como sociedad civil los manifestantes que salieron públicamente a protestar contra el sacrificio de perros, que fueron recogidos de la vía pública por la visita de los monarcas, amerita atención especial de la corona.
Bueno, esa es sociedad civil, protectores de animales, incluso protectores de animales que debieran ser recibidos por estas personas para que le den una disculpa.
El rey Felipe VI realiza la primera visita oficial de Estado de un monarca español a Cuba y lo hace en el marco del 500 aniversario de la fundación de La Habana.
No tiene ningún sentido que se haga una lista de sociedad civil cubana que sea solamente de agrado del gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el concierto de la cantante cubana Jaila María Monpié, que debía realizarse aquí en Miami en la noche del 14 de noviembre, fue cancelado, según informó el diario El Nuevo Herald.
Anteriormente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, había declarado a la cantante isleña como persona non grata, pero él atribuye la cancelación a presiones del exilio cubano.
En declaraciones hechas al diario miamense, Suárez explicó que no se permitirá que artistas cercanos al régimen cubano vengan a cobrar en dólares, mientras justifican la represión y la miseria del pueblo cubano.
El alcalde de Miami también hizo declaraciones a nuestro compañero, a nuestro colega José Luis Ramos, y concluyó diciendo que este hecho envía un claro mensaje a otros artistas afiliados al régimen de La Habana que quieran beneficiarse de las bondades de la democracia mientras apoyan a un gobierno asesino que exporta su terror a Venezuela, Nicaragua y el resto de América Latina.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8 vamos ahora a otras noticias. Por supuesto, Bolivia. Se impone hablar de Bolivia en primer lugar. El expresidente boliviano Evo Morales se encuentra desde ayer en México. México le ha acogido bajo asilo político. Entre tanto, en Bolivia, la senadora de oposición Jeanine Áñez asumía ayer la presidencia interina, 2 días después de la renuncia de Morales. Y lo hacía en una sesión parlamentaria con la ausencia de la bancada del Movimiento al Socialismo, afín al exmandatario Morales.
Desde México, Morales denunció el hecho, calificándolo como el golpe más artero y nefasto de la historia. Bolivia continúa con una situación convulsa en la que los militares siguen en las calles para evitar más violencia.
La Asociación Madres de Abril ha informado que denunció al régimen de Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por falta de acceso a la justicia en casos de personas muertas en protestas antigubernamentales. Las Madres de Abril denunciaron ante esa comisión la falta de independencia del aparato judicial y de acceso a la justicia para sus hijos asesinados por el gobierno de Nicaragua.
Así es, la denuncia fue presentada ante la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola, durante el periodo de sesiones del organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos celebrada en Quito, Ecuador.
Aquí en Estados Unidos, el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, ha dicho que va a desistir de demandar el proceso de investigación de la Cámara de Representantes y en cambio acatará la orden del presidente Donald Trump de negarse a cooperar con ella.
Mulvaney dijo en un escrito judicial que las instrucciones de Trump están sustentadas por una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.
Y en España, el presidente del Ejecutivo saliente y líder socialista Pedro Sánchez y jefe de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias, alcanzaron un preacuerdo para formar un gobierno de coalición.
Dos días después de las elecciones legislativas, el presidente del Ejecutivo saliente y líder socialista Pedro Sánchez firmó un primer documento con el jefe de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias.
Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno.
Hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha.
Juntos, el PSOE y Podemos reúnen 155 diputados, por lo que igual necesitarán conquistar otros respaldos para alcanzar la mayoría absoluta de 176 en un Congreso de 350 escaños. Si Sánchez logra ser investido, pondrá fin a meses de bloqueo político en el país.
A las 5:12 recibimos vía telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Él tiene el pronóstico del tiempo para Cuba y algún que otro detalle. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo, con Joan, con Maite, si ves a Teudy por ahí también los saludas. Y a los amigos de Radio Martí, bueno, con un frente frío muy débil ya desplazándose sobre el Okeechobee. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, algunos nublados con lluvias y chubascos sobre las provincias occidentales, pero lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde agradables, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora, y tendremos poco oleaje en todos los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, a Rafael, hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Bien, amigos, ya estamos con Alborada Guajira, y estar con Alborada Guajira es mencionar el nombre de Maite Rodríguez, así que buenos días.
Buenos días a Cuba, a este equipo de trabajo. Es de esos días, Sisto, en que uno agradece que los oyentes se comuniquen con nosotros, que nos cuenten sus vivencias, lo que está ocurriendo en su localidad, en su comunidad, sobre todo cuando estos campesinos tienen cosas que decir y que denunciar, porque viven en el silencio y en la opresión. A Yeridian Martínez de Majibacoa, Las Tunas, tenemos que dedicarle el programa de hoy. Vamos a empezar con un tema, Saca la Javita.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de contar. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Hoy traigo de la finquita yuca, malanga y boniato. Traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Oye, lo bien caserita, se desbarata en el plato. Vamos, prieta, mira que ya me estoy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón, y el mango de bizcochuelo, que si lo ve cuchicuelo, se lo lleva del cerro. Saca la camita, mamá, saca la camita, por Dios. Saca la camita caserita, que se va el viandero.
Esa finquita que producía y que le daba al guajiro cubano de comer, a él, a su familia, que le daba para poder incluso hacer de sus producciones su modo de vida. Y esa finquita hoy no produce en ninguna región de Cuba, de las que estamos hablando continuamente. Encontramos que hay productividad, que hay eficiencia, que la gente está contenta o satisfecha con su vida y con lo que está haciendo. Yeridian Martínez se comunicó con nosotros desde Majibacoa, en Las Tunas, para contarnos por qué los activistas están siendo reprimidos, por qué hay una crisis estructural en Cuba y no una crisis coyuntural. Y otras cosas más. Vamos a escuchar a Yeridian, que nos cuenta cómo ellos han tenido que subsistir, su mamá y él, pese a que el gobierno no les da un crédito que ellos necesitan.
Somos personas de campo y entonces, a raíz de que las necesidades económicas han ido agravándose, mi mamá toda la vida ha sido una mujer de campo y cogió y fue al Ministerio de Agricultura, solicitó 6 hectáreas de tierra, le permitieron los papeles, pero a la hora de sacar crédito, como yo soy activista de un PACU, por esta cuestión política mía, no le permiten acceder a crédito. Ya no puede porque ya pasa de 70 años, en Cuba es hasta 69 años la edad límite que pone el gobierno para acceder a crédito. Y entonces cada vez que he ido al banco, le han puesto historias diferentes con el objetivo de que no pueda acceder a crédito. Ya no puede ir, ya los papeles están ahí, no puede ir. Entonces esto es una represalia por el activismo de las personas. Y no solo con los activistas ya declarados de alguna organización política, sino también con personas que ellos ven que no son afines al gobierno. La presión sobre esas personas es meterles multa, es acabar con la existencia de esa persona económicamente. Es una cosa descontrolable. Intervienen con la policía. A medida que aumenta el descontento de la población cubana, aumenta ello la represión hacia el pueblo.
Yeridian es miembro del OMPACU y él sabe en carne propia lo que significa que la bota esté sobre tu cabeza y que no tengas otra opción que acatar lo que el gobierno dice, o por lo menos intentar luchar contra esto como hace él desde su posición de activista, pero sabiendo que hay consecuencias como esta, que no hay créditos disponibles, que le niegan ayudas, que las personas que tienen una manera de pensar diferente a la manera oficial, pues siempre van a estar en desventaja social, en desventaja económica, porque es una realidad no tener recursos para poder ganarse la vida como ellos quisieran, incluso sabiendo hacer bien lo que saben hacer, que es cultivar la tierra, criar sus animales, pues no hay una manera de vivir en Cuba que no sea esta. La crisis del gobierno que ha planteado el presidente de Cuba, que es una crisis coyuntural, para muchos campesinos y para la mayor parte del pueblo, no es una crisis, digamos, temporal, de un momento. Y las razones están bien expuestas por este campesino que se llama Yeridian de Majibacoa.
Aquí recientemente un vecino que tiene 3 caballerías de tierra iba para la provincia de Las Tunas en una motocicleta esta eléctrica, ya un saco de comida, de viandas, aguacates y cosas para su consumo, y pues la policía fue detenido y llevado a la unidad municipal de Majibacoa, le pusieron una multa de 60 pesos y se lo quitaron. Los campesinos hoy en Cuba están en una disyuntiva. Si no produces, el gobierno lo está totalmente satanizando, y si produce, no puede vender la mercancía a nadie. Incluso hay muchos campesinos que bajo un contrato con la empresa de acopio han hecho el contrato y se le ha podrido, se le ha echado a perder la mercancía porque el régimen no cuenta, según dicen, a veces con los sacos, no cuenta con la transportación. Y esto no es ahora de la llamada crisis coyuntural, que yo más bien diría que es crisis estructural, porque la estructura del gobierno cubano no sirve, está demostrado por 60 años, que lo que ha ido es en decadencia total. Y dicen siempre que es problemas de todo tipo, pero cuando van al caso, que lo que hace falta es producción para el pueblo cubano, usted va a las tarimas de los particulares y no encuentra ya casi nada, porque en primer lugar el Estado cubano no produce ni le permite entonces a las personas que producen, no le permite cruzar para la provincia para otros lugares con viandas, con todo tipo de mercancía que le hace falta al pueblo cubano, no le permite el cruce y entonces aumentan los precios y aumenta el desabastecimiento hacia la población que hoy está en un desespero total. Ya el pueblo cubano no sabe qué hacer.
Es una tremenda pena que el pueblo cubano tenga que vivir esta situación y sobre todo la situación de lo que significa no tener recursos, sin embargo el control, el acoso, el cerco a la gente que está trabajando es constante y esa crisis estructural, como plantea Yeridian Martínez, se ha instalado y perjudica severamente al campesino cubano y, por supuesto, al resto de la población. La disyuntiva de los campesinos hoy, él decía, era producir o estar satanizados por el gobierno, producir en coyunturas que no son fáciles porque la falta de recursos, la falta de ayudas están ahí. Sin embargo, la necesidad de controlar a la gente, de seguir, de perseguir a las personas que piensan diferente, sí es una política que funciona. En eso sí hay recursos para poder destinarlos, ¿no? Vamos a escuchar a Yeridian Martínez para terminar esta entrevista de hoy.
Los campesinos hoy en Cuba están en una disyuntiva. Si no produces, el gobierno lo está totalmente satanizando. Y si produce, no puede vender la mercancía a nadie. Y esto no es ahora de la llamada crisis coyuntural, que yo más bien diría que es crisis estructural, porque la estructura del gobierno cubano no sirve, está demostrado por 60 años, que lo que ha ido es en decadencia total, y dicen siempre que es problemas de todo tipo. Pero cuando van al caso que lo que hace falta es producción para el pueblo cubano, usted va a las tarimas de los particulares y no encuentra ya casi nada, porque en primer lugar el Estado cubano no produce ni le permite entonces a las personas que producen, no les permite cruzar para la provincia, para otros lugares con viandas, con todo tipo de mercancía que le hace falta al pueblo. Aumentan los precios y aumenta el desabastecimiento. El pueblo cubano no sabe qué hacer. Otra cosa que está afectando también al campesino cubano es una ley loca que solamente se puede poner en una dictadura comunista, que la persona que no tenga tierra no puede tener un caballo, no puede tener una vaca, una cosa loca, porque yo tengo familia que vivieron en el otro gobierno y usted no necesitaba para tener una vaca, para tener leche para su niño, para su consumo, no necesitaba ningún tipo de papel, podía tener 10, 20 vacas si quería. Sí, está carente de todo tipo de comida y este gobierno no hace ningún tipo de ablandamiento de las leyes, de que las personas puedan aumentar, no sé, la masa ganadera, la masa equina. ¿Por qué? Porque es una cosa totalitaria. Es una persecución total hacia el campesino cubano por todas las vías.
Vivir en esta disyuntiva, en estas circunstancias, en este contexto, no debe ser nada fácil. Me da muchísima pena porque yo sé que estas personas son gente trabajadora, que quieren y conocen lo que hacen, aman su trabajo, aman sus cultivos, intentarían vivir, digamos, teniendo su propia empresita o su propio negocio, pero es muy difícil. Decía que vivió su mamá antes de la revolución y le contaba cómo podían tener animalitos, cómo podían tener, pues, sin control, ¿no? Tú podías matar, sacrificar una res, podías alimentar a tu familia, tener leche para tus hijos, independientemente de lo que el gobierno te dijera. En este momento no es así. Es una situación que viven los campesinos a lo largo de toda Cuba. La esperanza es lo último que se pierde, por supuesto. Y yo creo que Yeridian no ha perdido ni la esperanza ni las ganas de luchar. Su activismo político lo demuestra. Mañana vamos a continuar con una entrevista con él, donde nos va a contar además cómo está siendo acosado, no solamente en su trabajo, sino también en sus estudios. Yeridian, espero que nos estés escuchando. Y mañana continuamos con tu entrevista. Por hoy vamos a dedicarte a este tema, la esperanza, que es lo último que se pierde. Buenos días a Cuba.
Por el camino anda la esperanza. Se me ocurrió que podía cantarle. Su verde estampa juega a esconderse. Un día viene, me da la mano, pero al final se desaparece. Le tomo el rumbo y sigo tras ella. Me pongo alas para alcanzarla. Va tan deprisa que se me pierde. Y cuando creo que ya la tengo, mira, se ríe y me dice vuelvo. Le voy a dar una serenata.
le pondré velas hasta un altar. Vigilaré para cuando pase, no dejar que se me escape, abrir la puerta y dejarla entrar. La necesito, la estoy buscando. Si no la encuentro, no sé qué haré. Le estoy rogando a todos los santos y cualquier día me levanto y le organizo un vende.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio ha pedido a los reyes de España que se reúnan con la oposición e intercedan por la libertad de José Daniel Ferrer. También una misiva recuerda a los reyes la participación del régimen cubano en el entrenamiento de militantes de la banda terrorista ETA. Tendremos detalles en los próximos minutos. De momento les digo que estamos iniciando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy miércoles 13 de noviembre. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la redacción Ariana González y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Supuestamente los reyes de España terminan mañana jueves la visita que comenzaron el día 11 en Cuba. El senador cubano-americano Marco Rubio ha enviado, entre tanto, una carta a los monarcas españoles expresando su preocupación por la visita de Estado que realizan a la isla y resalta en la misiva que tengan un diálogo en privado con la oposición y que denuncien ante el régimen el caso de un grupo de opositores arbitrariamente detenidos. Se menciona indirectamente a José Daniel Ferrer, el líder del UNPACO, y a otros tres activistas de su organización que fueron arrestados el 1 de octubre y permanecen aún en centros de detención del régimen. Entre tanto, una carta le recuerda a los reyes que el régimen cubano entrenó a los militantes de ETA, cuyas acciones terroristas dañaron a miles de españoles. Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, abordó el tema en conversación con Radio Martí.
Están respetando a personas que murieron en España, ciudadanos españoles, por acciones de grupos que fueron entrenados en Cuba, como ETA o la guerrilla del Partido Comunista de España. También que Fidel Castro personalmente se burló, rechazó la monarquía democrática representativa, que es la que representa ahora, que es la que ejerce ahora en España. Castro criticó fuertemente cuando Francisco Franco comenzó a dar esos pasos. Y como a los del interior no nos dejan ir a La Habana, pues bueno, le propuse los nombres de Berta Soler Fernández y de Marta Beatriz Roque Cabello. Incluso Marta Beatriz Roque Cabello es ciudadana española. Yo le propongo para que se reúna con ella, porque están en La Habana. Realmente el rey lo que se vio negarse a venir a Cuba, lo que no lo hizo, creo que eso es una cobardía política. No obstante, uno se da cuenta de las presiones que ha hecho el Partido Obrero Socialista Español para que él no se reúna con nosotros.
La carta enviada a los reyes también subraya que fue en polígonos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en ese entonces encabezado el ministerio por Raúl Castro, donde se entrenaron varias decenas de guerrilleros del Partido Comunista Español que realizaron acciones violentas contra ciudadanos españoles en suelo de España.
Y precisamente debido a esta visita de los reyes de España, las autoridades cubanas informan al opositor y expreso político Félix Navarro que no podrá salir de su vivienda. Navarro dijo a Radio Martí que la misma situación de vigilancia policial enfrentan otros opositores en la provincia de Matanzas.
A las 8:32 de la mañana de este martes 12 de noviembre de 2019, yo pretendía salir para la ciudad de Cárdenas. Cuando voy a salir ahí, me encuentro el chivato fundamental del barrio, Alexis, y estaba un oficial. Entonces me comunica que hay una decisión de que dentro del municipio sí puedo moverme, pero fuera del municipio no. Exijo que venga la patrulla a recogerme porque ni me iba a ir preso en la moto de él, ni me iba a ir caminando, que me mandaba a buscar la patrulla. Así fue. Ya en la estación de policía me tienen en el comedor de la unidad de policía aquí en Perico, y allí llegó el teniente coronel Rafael Soto de la contrainteligencia en la provincia de Matanzas. Y entonces me explica que debido a la visita de alto nivel que hay en Cuba, no podemos movernos de municipio ni hoy ni mañana y posiblemente ni pasado mañana. La situación que tengo yo aquí en Perico también se la acaban de comunicar los opositores de Carlos Rojas. Iván Hernández Carrillo desde anoche, cuando él regresaba a su casa, ya estaban allí a 50 metros de su vivienda. Este operativo se ha extendido de esa manera. Y bueno, de manera oficial, este hombre, teniente coronel Rafael Soto, dice que esto es debido a la visita de alto nivel que está en nuestro país.
Una visita que, repito, termina mañana. Es el testimonio de Félix Navarro, expreso político a quien no le han permitido que salga de su casa. Lo mismo han hecho con otros opositores. Por cierto, hablando de la presencia de los monarcas españoles allí en Cuba, una singular petición en la plataforma de peticiones cívicas Change.org alcanzó en pocas horas casi 9.400 firmas. Y el pedido exige el fin del maltrato animal en Cuba y una ley de protección para ellos. El promotor de la carta, y esto es sumamente interesante, es Toby, un perrito callejero que dice estar atemorizado con la visita de los reyes españoles porque ha provocado recogidas y matanzas de muchos de sus congéneres. Y dice el texto: por favor, estimado Felipe VI y Leticia, no permitan que nos sigan matando. Pídanle a nuestro gobierno que dicte una ley de protección animal para que paremos de sufrir.
Y en otras noticias, siguiendo en Cuba, niegan la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces en la prisión de Guantánamo. Conozcamos más de esta información con Tomás Cardoso.
El viernes, autoridades del penal provincial de Guantánamo negaron la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, denuncia a su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Sin ninguna respuesta le han denegado la visita mensual que debía tener. Fue el viernes pasado. Mi mamá llamaron a la casa y le dijeron de que no iba a tener visita, así de la noche a la mañana, sin ninguna razón. Ellos no dan explicación.
Según el hijo del letrado, este ha logrado sacar otros documentos desde la prisión donde relata las violaciones a los derechos humanos a las que están expuestos él y los demás más presos en el combinado sur.
Nos hemos dado cuenta y mi papá me pide que publiquemos ese documento porque publicándolo o no, igual sigue la represión contra él y el mundo tiene que conocer lo que está sucediendo realmente a él en la prisión de Guantánamo. Hay un mayor en la prisión que se llama Marcelino Bueno, que la tiene básicamente enseñada con él. Lo llaman en cualquier momento para revisarlo, para humillarlo.
El 4 de octubre, Quiñones Haces enfrentó un consejo disciplinario dentro del penal por haber enviado documentos al portal Cubanet.
Lo llevaron al consejo disciplinario de la prisión de Guantánamo, en el que le prohibieron hacer llamadas. Han tomado ahora la medida de humillación de desnudarlo antes de que tenga la visita y registrarle, quitarle cualquier carta, cualquier papel que tenga. Le quitaron una carta que era sencillamente a una amistad para agradecerle por una comida que le envió.
El lunes, Roberto Jesús Quiñones Haces cumplió los primeros dos meses de una condena de un año de privación de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Guantánamo a inicios de agosto bajo los cargos de desobediencia y resistencia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, el periodista del medio independiente La Hora de Cuba, Ricardo Fernández Izaguirre, está detenido e incomunicado en una dependencia en Camagüey. El comunicador había sido citado para la tarde de ayer en ese establecimiento gubernamental, según explicó Enrique de Jesús Fundora Pérez.
Vinieron y lo citaron a que se presentara a la 1:00 p.m. en una de las estaciones del gobierno de aquí de Camagüey. No es una estación policial, es estos casos, los casos de asuntos políticos que tienen que ver con asuntos del gobierno que iban para ahí. Es como un lugar donde hacen los interrogatorios, las entrevistas, en la cual él se presentó, y ahí lo detuvieron y le abrieron un proceso investigativo. Y tienen ellos el derecho, según ellos, de tenerlo retenido por 4 días. No nos dejaron tener ningún tipo de comunicación con ellos, no nos dan ningún tipo de información. Lo tienen incomunicado completamente. Después de los 4 días que lo tengan ahí bajo investigación, lo suben a Fiscalía. Y Fiscalía tiene 3 días más que lo puede tener también incomunicado para entonces dar un veredicto. Pero realmente no sabemos ni por qué lo tienen detenido. No nos dan explicación ni por qué lo tienen detenido, ni qué cargo le han levantado.
Y otro que está detenido es el artista cubano Luis Emanuel Otero Alcántara, y está detenido en una estación policial, acusado del delito de desorden público. Conozcamos detalles con Yolanda Huerga.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría ser acusado por el delito de desorden público, de acuerdo a la información que le dieron a su pareja Claudia Genluy Hidalgo en la estación de policía donde está detenido.
Llamé al 18806, que es el número de información, y me dijeron la estación que estaba, la de Séptima y 62 en el municipio Playa. Estaban acusando de desorden público. No me dieron ninguna explicación, que eso lo van a investigar. investigar y tienen un margen legal de 72 horas, poner una multa, soltarlo o que la acusación pase a tribunal.
El artista está siendo procesado desde el 3 de septiembre bajo el expediente número 58606.
La causa que él tenía es desacato agravado.
Otero Alcántara desapareció este lunes tras entrevistarse con un oficial de la seguridad del Estado cerca de la avenida del puerto de La Habana.
Los acusando dicen que el oficial que lo detuvo.
En los dos últimos años, el fundador del movimiento de San Isidro ha sido arrestado más de una docena de veces, de ellas 7 ocurrieron durante lo que va del 2019. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, ha interpuesto una denuncia reclamando que se le devuelvan los artículos ocupados durante un allanamiento a su vivienda la semana pasada. Silva, quien fue liberado el fin de semana después de más de 24 horas de arresto, explicó a Radio Martí los detalles de la gestión que ha emprendido.
En el día de ayer vine para aquí, para la PNR de Santiago Las Vegas, y traje la denuncia con todo lo que se habían llevado de la casa. Entonces yo ahí explico que ahí no hubo garantía para la familia mía, para nada, porque ahí no hubo un comprobante que decía que iban a hacer tal registro, ni nada. Allí me recibió un oficial, Pedro, que no me quiso recibir la denuncia porque dice que eso, yo decía que eso era un robo y que eso no era un robo, que eso estaba dentro de la ley, pero sí en el libro de la carpeta me lo tomaron. Ahí me fui para San Miguel del Padrón, ahí en la PNR, la San Miguel del Padrón, la Uncena, ahí en la Uncena. Bueno, llegamos allí, estaba el jefe de la policía, un teniente coronel con chapilla 00042, que me metió para allá por una oficina donde habían dos tenientes coronel más. Y bueno, allí él me recibió la denuncia que yo llevaba, pero no quiso firmarme ningún acta ni me quiso dar garantía de que yo dentro de tal tiempo podía reclamarle esto ni nada. Ellos dicen, esto lo vamos a sumar a la denuncia que usted tiene ahí, así que, y no me tomó más nada. Yo sé que ellos no lo van a devolver, pero bueno, nosotros lo vamos a reclamar porque eso es un robo hecho por la gente del Ministerio del Interior.
Mientras tanto, las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron abordar un avión con destino a Ecuador a dos activistas granmenses. Kirenia Flores e Iván Torres tenían previsto reunirse en Quito con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joao Abreu, en el marco del 174 periodo de sesiones del organismo de la OEA.
Nosotros teníamos planificado una reunión con un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joao Abraham. Nosotros no íbamos a estar en plenaria presentando ningún caso. Sencillamente él aprovechó que iba a estar en Ecuador y la idea del encuentro era presentarle a ese alto comisionado directamente, que nos concedió una reunión y le interesó por ese informe de Juventud Cubana que hemos estado desarrollando todo el año 2018 y parte del 2019. Informe que habla sobre la situación de la juventud cubana en tres temas fundamentales, que es la educación, el empleo y la participación juvenil. Entonces, nosotros desarrollamos un informe muy, muy interesante que habla sobre las opiniones de los jóvenes en función de eso, incluso expone casos específicos de vulneración de derechos a los jóvenes cubanos en esas tres materias, y por eso fue que nos concedió esa reunión de alto nivel en el marco del 174 periodo de sesión. Por eso fue que íbamos a ir y nos acogimos también a la vicediplomática.
Los dos activistas fueron puestos en la categoría de regulados sin tener sanción judicial alguna.
También regulado ha sido declarado un pastor de la Iglesia Bautista. Las autoridades cubanas impidieron el domingo salir del país a Josué Rodríguez Legrá, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. El pastor Rodríguez Legrá explicó a Radio Martí lo ocurrido.
Lo que pasa es que me comunicaron que no podía viajar, que estaba regulado y que yo sabría las razones, así que unos días en lo adelante sabré todas las razones por lo que es. Imagino que tenga que ver con las cuestiones de la creación de la alianza de todas las iglesias que nos unimos y los presidentes. Fue en el aeropuerto de Santiago de Cuba. Fue el domingo en la tarde. Iba a viajar a la asamblea de los bautistas de la Florida en Orlando. No había tenido nunca ningún problema. Pienso mañana ir a inmigración para ver cuáles son las razones que me dan al respecto.
Rodríguez Legrá es además el presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental y cofundador de la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, integrada por denominaciones que expresaron no sentirse representadas por el Consejo de Iglesias de Cuba.
Hablamos de regulados. La revolución de los acuáticos de Abraham Jiménez Enoa, o Abraham Jiménez Enoa, fue una de las crónicas premiadas en el galardón Cubacrón, pero el autor no pudo recoger el premio por ser una de estas personas que integran la lista de regulados por el gobierno cubano.
En efecto, el diario 14 y medio informa que el reportero de la revista El Estornudo tiene prohibido viajar desde el año 2016 y hasta el 2021.
El rotativo añade que esos 5 años son los que el Estado considera que le debe por haber formado parte del programa de cadetes insertados, ya que pudo cursar la carrera de periodismo mediante un acuerdo por el que después debía completar 5 años de servicio social.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 5:46. Ahora resulta ser que el frente frío lo tenemos prácticamente aquí, ante nuestras narices. Así que dejemos que Lázaro Domínguez nos lo explique. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la Nueva Inglaterra se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío moderado que llega muy débil al sur de la Florida por las márgenes del lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México, muy cerca de la costa norte de Yucatán. Este débil frente frío, que debía afectar el sur de la Florida en horas de la noche, se ha debilitado mucho y esta mañana debía moverse hacia la zona de los Cayos, donde comenzará a comportarse como un frente estacionario. Y bien tú lo dices, exactamente a las 5 de la mañana, el anemómetro giró al norte y comenzó a entrar la masa. A las 4 de la mañana había 74 grados de temperatura, ahora hay 72, que bajó un grado en una hora, comenzó a moverse la masa. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, algunos nublados sobre las provincias occidentales, con lluvias y chubascos aislados en el resto del país, las máximas frescas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos de este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, considera que quien cometió un golpe de Estado en Bolivia fue el ya expresidente Evo Morales, al que acusa de haber tratado de robar las elecciones el 20 de octubre.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una reforma de su gabinete tras el escándalo provocado por la muerte de 8 menores en un bombardeo militar. Y por primera vez el gabinete contará con más mujeres que hombres.
Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció su desvinculación del Partido Social Liberal, el cual deja por divergencias en el seno de la formación.
Europa.
París. El gobierno anunció que aceptará la entrega por parte de Turquía de 11 presuntos yihadistas del Estado Islámico detenidos en el país y que serán deportados próximamente.
Varsovia. La oposición polaca ha logrado hacerse con el puesto de presidente del Senado tras una votación en la cual obtuvo la victoria Tomás Grosky, miembro de la centrista Plataforma Cívica.
Roma, el fenómeno conocido como el agua alta en Venecia alcanzó los 187 centímetros. Es la peor inundación desde 1966 y un hombre de 78 años falleció electrocutado en su casa debido a la entrada de agua.
Asia.
Hong Kong. La Oficina de Educación Hongkonesa anunció que todas las escuelas de Hong Kong suspenderán sus clases el jueves debido a razones de seguridad y transporte.
Yakarta, el presunto asaltante contra una comisaría de Medan en la isla indonesia de Sumatra falleció debido a la explosión de un artefacto explosivo que portaba y por el que también resultaron heridas otras 6 personas.
Sydney. Más de 150 incendios forestales continúan activos en el este de Australia después de la jornada de condiciones catastróficas que se registró el martes y que amenazan con volver a repetirse hoy miércoles.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército israelí continúa con bombardeos sobre objetivos de yihad islámica en Gaza tras 2 centenares de cohetes lanzados de la franja a Israel en un nuevo repunte de tensión por ataque selectivo israelí.
Kabul, al menos 7 personas murieron en Afganistán y otras 7 resultaron heridas por un ataque perpetrado con coche bomba en una zona de la capital afgana donde se encuentran aeropuertos militares, civiles y una base militar extranjera y que no ha sido reivindicado por ningún grupo insurgente.
Beirut. Un hombre murió por disparos de un miembro del ejército libanés durante las protestas tras la emisión por televisión de una entrevista al presidente en la que criticó a los manifestantes por falta de liderazgo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en Cuba es parte del diario vivir del pueblo esclavizado. Y que no me diga nadie que exagero, que en Cuba hay libertad es un sofisma lanzado por los comunistas. Recuerdo, estando todavía yo en la cárcel, que las autoridades repartieron a los jóvenes en la calle unas camisetas con un letrero que decía «Soy un hombre libre». Daba tristeza y pena ver a esos cubanos, esclavos de una dictadura, exhibir aquella mentira. «Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces», dice el refrán. Era como ponerle a los hombres una camiseta que dijera «Soy un hombre». Supone que eso es evidente, no es necesario anunciarlo de esa manera, pero como en Cuba el pueblo no tiene libertad, los comunistas lanzaron esa campaña de autoconsuelo para los jóvenes, para que al menos en el espacio de aquella camiseta, en aquel pedazo de tela, se dijera algo que ellos sabían que era mentira. La libertad es un concepto absoluto, hay libertad o no la hay, en Cuba no hay libertad. No puede haber un 20% de libertad de la misma manera que una mujer no puede estar embarazada un 30%, lo está o no. La represión constante en la isla no ha cesado nunca desde 1959. Hoy, a los más de 60 años de dictadura, se sigue reprimiendo a la población. El Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido por la conocida disidente Beatriz Roque Cabello, ha denunciado que el mes de octubre pasado hubo 209 detenciones. 121 eran mujeres. Esta organización también denunció un incremento de hostigamiento y persecución de la policía política y de los órganos de la seguridad del Estado contra activistas y opositores pacíficos durante el pasado mes de octubre. También, como parte del hostigamiento y ensañamiento con los disidentes, se registra un aumento del número de multas y citaciones oficiales. En el caso de algunas multas reportadas, el Centro Cubano de Derechos Humanos detectó que muchas de ellas son ilegales, ya que ni siquiera cumplen con los estándares de las leyes en vigor. La represión a las damas de blanco continúa cada vez con más violencia, golpeándolas, arrastrándolas por las calles en un intento inútil por callarlas. La represión siempre, siempre ha existido en Cuba desde que existe la Revolución Comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Un estudio basado en la genética apunta que la vida humana podría haber emergido alrededor de un lago antiguo y masivo. ¿Dónde? en el norte de Botswana, allá en África. Miguel Ángel Rivera amplía.
Los pisos secos y salados de la cuenca de Magadi-Gadi se extienden por gran parte del norte de Botswana. Pero un estudio de la revista Nature dice que esta fue una vez un humedal exuberante y el origen de los primeros humanos. El minero de diamantes local, Justice Modis, está entusiasmado con el hallazgo.
Siempre he pensado que hay algo especial acerca de este lugar. Habiendo estado allí varias veces y mirando la belleza, no puedes evitar preguntarte, ¿qué comenzó aquí? Sinceramente, creo que es verdad que la vida comenzó acá.
Previas excavaciones arqueológicas apuntan a África Oriental como los orígenes humanos más antiguos conocidos. El estudio en Nature se basa en hallazgos genéticos en lugar de evidencia arqueológica, lo que plantea algunos interrogantes sobre la conclusión.
Para mí, el argumento es un poco sospechoso, sin ningún tipo de evidencia adicional que respalde la genética.
Si bien hay precaución, los arqueólogos dicen que el informe debería estimular una mayor investigación de la evidencia en el área.
Estamos sorprendidos de que Magadi-Gadi sea un candidato potencial para hablar sobre la antigüedad del hombre, porque, quiero decir, todo el Magadi-Gadi está repleto de artefactos y signos arqueológicos, signos de la Edad Media, de piedra y signos de la Edad de Piedra Temprana que van hasta 200.000 años atrás.
Mientras expertos debaten si los orígenes humanos se dieron en África Oriental o Meridional, el estudio ya está despertando interés. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son ahora las 5:56, como ya es habitual, tenemos ahora la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Johan, Maite y a un muchachito que cuando entré lo vi un poco cabizbajo. No sé qué le pasa.
¿A Teudi?
Una cal, como decía Teudi, dice él. Tengo una de cal y una de arena. No tengo suerte a veces.
¿Por qué? Bueno, no tuvo suerte con lo de los Yankees. ¿Y ahora qué ha pasado?
Bueno, ahora su equipo de Estados Unidos perdió en la jornada de hoy miércoles en el Super 12 de béisbol. Y me decía Taudi ayer que él tenía grandes esperanzas de que Estados Unidos ganara el resto de los partidos y pudiera colarse entre los cuatro primeros en este Super 12, pero una lamentable derrota. Dice Taudi que, bueno, se quedó corto, que falló el picheo de Estados Unidos uh-huh. en el primer inning. Después no se pudo recuperar la ofensiva, hicieron una carrera en el noveno inning, pero se quedaron cortos. Y Estados Unidos hoy perdió contra Australia 2-1.
Son cosas que ocurren, Edelio.
Claro, y mala noticia para Teudi.
¿Cuántas veces no hemos visto que un equipo como el de Australia o incluso el de Italia le gana a otros equipos sí. que tienen una tradición beisbolera tremenda?
Lo que pasa con este equipo de Estados Unidos también sucede con el elenco de Japón, que han presentado a jugadores de liga menor. Ninguno de los peloteros de Estados Unidos que está en este Super 12 está en el roster de 40 peloteros porque no le permitieron integrar el equipo cubano. Y esto es mala noticia para Cuba, te voy a decir por qué, porque ahora en marzo viene otra clasificatoria para 2020 en Tokio, las Olimpiadas, y Estados Unidos aparentemente ahí sí va a presentar un mejor equipo porque, bueno, la meta es ir al béisbol olímpico. Porque en las próximas Olimpiadas en París no vamos a tener pelota. Y por supuesto Cuba también tratará de lograr su clasificación en las próximas dos fases clasificatorias con miras a las Olimpiadas 2020 en Tokio. Así que Estados Unidos ya fue eliminado, tiene 1-3, al igual que Australia, y el líder México, que está perdiendo contra Japón en este partido de hoy miércoles. México tiene 3-0, Japón 2-1, ayer perdió Japón contra Estados Unidos. Y anoche Jimmy Butler anotó 20 puntos y el equipo de Miami Heat ganó su partido ante Detroit. En tanto, Anthony Davis, el pequeñín, mide 2-0, 8 metros, con los Lakers de Los Ángeles, le ganó al Phoenix 123-115 en la continuación de la NBA. La Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Con esta victoria, el Miami Heat tiene 7-3. Ahora está en segundo lugar de la Conferencia del Este, con el mismo récord que tienen los equipos de Milwaukee y Filadelfia. Por el oeste, los Lakers de LeBron y Anthony Davis está primero con 8-2. Tiene el segundo mejor récord este año, solamente superado por el Boston. Hasta aquí el deporte. Después estaremos hablando de los managers del año en la MLB. Seguimos contigo, profesor.
Aquí seguimos y aquí te esperamos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Ecuador da por concluido su convenio de salud con el régimen cubano.
Periodista independiente cuestiona al gobierno socialista español por no ser inclusivo para elegir a los miembros de la sociedad civil y reunirse con los reyes.
En la OEA, en el seno del Comité Permanente de la OEA, 15 países piden nuevas elecciones en Bolivia.
Policía española busca al prófugo de la justicia, al exgeneral venezolano Hugo Carvajal.
Un coche bomba en Kabul deja 7 fallecidos y 10 heridos.
El Papa canonizó a Inés de Bohemia, uno de los símbolos de la revolución de terciopelo.
Radio Martí Noticias.
Sean bienvenidos a la información aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Bolivia, Venezuela y el resto del mundo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los reyes de España en La Habana. Desde un principio dijeron que no se iban a reunir con la oposición. Hay un grupo de la sociedad independiente, o supuestamente independiente, la sociedad civil, que ha sido previamente seleccionado por el régimen cubano y que sí va a tener un encuentro con los monarcas españoles. Pero realmente, en el caso de Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, el gobierno español no ha sido inclusivo a la hora de escoger a los miembros de la sociedad civil para esta reunión. Y Amado Gil conversó sobre este tema con Escobar.
En la agenda de la visita de los reyes de España a Cuba siempre estuvo contacto con la sociedad civil cubana. También estuvo en la del ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, que visitó la isla hace menos de un mes. Pero de lo que se trata, según dijo desde La Habana el redactor en jefe del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, es ¿qué cosa es sociedad civil para el gobierno español?
Los españoles no solamente han hecho esta selección de lo que ellos entienden que es la sociedad civil, sino también están presentando al rey, le están presentando un gobernante que no ha sido elegido por las personas. Es decir, la legitimidad que tiene el actual gobierno de Cuba puede ser similar a la legitimidad que la Embajada de España le da a una sociedad civil que, por lo que he entendido, se trata de entidades que funcionan como correa de transmisión del gobierno o personas que hacen algún tipo de emprendimiento, pero que no tienen en lo más mínimo una postura contestataria.
Escobar aclaró que personalmente no ha pedido reunirse con los reyes, pero cree, por ejemplo, que el valor que tiene como sociedad civil los manifestantes que salieron públicamente a protestar contra el sacrificio de perros, que fueron recogidos de la vía pública por la visita de los monarcas, amerita atención especial de la corona.
Bueno, esa es sociedad civil, protectores animales, incluso protectores animales que debieran ser recibidos por estas personas para que le den una disculpa.
El rey Felipe VI realiza la primera visita oficial de Estado de un monarca español a Cuba y lo hace en el marco del 500 aniversario de la fundación de La Habana.
No tiene ningún sentido que se haga una lista de sociedad civil cubana que sea solamente de agrado del gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, Ecuador anuncia el fin de sus convenios de salud con Cuba. Yolanda Huerga nos dice más.
Al menos 400 médicos cubanos serán reemplazados por profesionales ecuatorianos tras el anuncio de terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba, confirmó la ministra de Gobierno del país andino, María Paula Romo, en una conferencia de prensa este martes.
Estos convenios se van a dar por terminados y eso abrirá 400 plazas.
La ministra de Gobernación subrayó que 250 ciudadanos de Cuba con pasaportes oficiales entraron al Ecuador en días previos a las manifestaciones de octubre de este 2019 y agregó la información que han recibido desde la Cancillería cubana.
De la información que hemos recibido, esto se relaciona con médicos cubanos que se encuentran en el país a propósito de este tipo de convenios. Por el tipo de convenio, estos médicos no tienen una relación laboral con el Ministerio de Salud o con el gobierno del Ecuador, sino una relación laboral con el gobierno de Cuba.
Para el coordinador del Movimiento por Cuba, Tuniel Medina, médico cubano radicado en Ecuador, el fin de este convenio será beneficioso para los profesionales de la salud ecuatorianos.
La misión médica cubana está cubriendo bastantes puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por ecuatorianos que están hoy desempleados, por cubanos que están hoy aquí de manera independiente.
Y añadió,
esas personas están siendo hoy explotadas por la dictadura y además beneficios de la dictadura porque es dinero que ellos necesitan en dólares.
Los convenios entre Ecuador y Cuba fueron firmados en el año 2013 durante la presidencia de Rafael Correa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por cierto, el subsecretario de Estado Michael Kozak ha dicho que los cubanos sufren escasez de personal en hospitales y largas colas para recibir atención médica en su propio país mientras el régimen envía médicos al exterior. Kozak dijo en Twitter que el régimen de La Habana envía 50.000 médicos cubanos a trabajar en otros países y se queda con 75% de sus salarios.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:07 minutos. Hemos estado dando detalles de la detención del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Inicialmente no se sabía su paradero. Ya se sabe que se encuentra en una unidad policial allí en La Habana. Y del tema habló para la noticia en perspectiva su pareja Claudia Genduí Hidalgo. La entrevista Tomás Cardoso.
Está detenido el artista y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Su compañera sentimental, la curadora Claudia Genduí Hidalgo, en línea telefónica desde la capital cubana.
A eso de las 12 me informaron que Luis Manuel estaba en la unidad policial de séptima y 62 en el municipio Playa. Fui hasta allá y la información que me dieron, o sea, el oficial de guardia, la información que me da es que Luis está detenido por un supuesto desorden público. No sabe cuándo lo van a liberar, tampoco sabe qué medida se le va a aplicar. Puede ser, me explicaba él, una multa o puede ser pasado la acusación a tribunal. Igual está expenso a que pasen las 72 horas y entonces que darán una respuesta. Y bueno, nada, que no podíamos hacer nada y que no queda otra que esperar realmente.
Claudia, ¿en qué contexto se dio la víspera esta detención?
Bueno, esta detención realmente no la esperábamos, aunque sí había cierta predisposición por la venida de los reyes, la visita de los reyes en estos momentos a la isla y otras personalidades que van a estar viniendo aquí a Cuba en el transcurso de esta semana. Pero bueno, era solamente una sensación tensa entre todos los activistas, los periodistas independientes y demás que siempre se ven sometidos a censuras, represiones y otro tanto de acciones que se cometen contra ellos. Pero nada, Luis recibió una llamada ayer en el horario de la mañana, sobre las 9:20 más o menos, de un número privado que, como siempre, se identifica como un agente de la seguridad del Estado. Estuvo llamándolo insistentemente durante toda la mañana. Sobre las 9:20 más o menos, Luis contesta la llamada
y esta persona le explica que necesita tener una cita con él, que no va a pasar nada, que esté tranquilo. Y bueno, nada, Luis asiste. Lo que pasa es que él me llama antes y me dice, mira, Claudia, si a las 10:30 yo no te llamo, tú me llamas, y si el móvil da apagado para el área de cobertura, que es una contraseña que nosotros, una forma de identificar entre nosotros cuando hay algún problema, cuando estamos incomunicados, enseguida subes la noticia porque es que algo sucedió. Y efectivamente, sobre las 10:30 yo veo que Luis no me llama, lo llamo insistentemente, como he hecho hasta este minuto, a pesar de saber que está detenido. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Luis Manuel está siendo procesado en estos momentos por un delito. Él está bajo una medida cautelar. Y el procedimiento en el que se ha llevado a cabo con él para citarlo, para tener incluso citaciones oficiales, ha sido vía telefónica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10. Ayer se reunió el Comité Permanente de la OEA y 15 países del organismo en esta reunión especial pidieron que se celebren lo más pronto posible elecciones en Bolivia. Desde Washington informa Michelle Sagué.
La Organización de Estados Americanos convocó a una reunión especial este martes para tratar la crisis en Bolivia, sacudida por la renuncia del presidente Evo Morales luego de 3 semanas de violentas protestas por cuestionadas elecciones. En la reunión, 15 países integrantes del organismo exhortaron a las fuerzas políticas bolivianas a definir con urgencia un presidente interino que convoque a elecciones lo antes posible. La declaración fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, cuyas delegaciones no la sometieron a votación para que fuera adoptada por la OEA como una resolución. La embajadora de México, Luz Baños, cuyo gobierno dio asilo a Morales, condenó lo que consideró como un golpe de Estado y criticó con dureza al secretario general Luis Almagro por haber emitido un breve comunicado la víspera refiriéndose a la crisis boliviana. Por su parte, el diplomático estadounidense Carlos Trujillo rechazó la aseveración de que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe de Estado.
We reject this ridiculous claim.
Él dice que rechazan el ridículo reclamo de que la anulación legal de una elección fraudulenta es de algún modo un golpe de Estado. Dice que el expresidente Morales renunció y que si hubo una amenaza a la democracia fue conducida por el gobierno boliviano dirigido por Morales. La sesión inició con la presentación en detalle del informe de la misión electoral de la OEA sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre. En ese sentido, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza, aseguró que en los 4 elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas.
Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta probable que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que el candidato Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección.
Antes de su renuncia, Morales había aceptado la repetición de los comicios y la renovación total del organismo electoral boliviano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y la tensión en Bolivia y el efecto del socialismo en el hemisferio fueron abordados ayer martes en el sur de la Florida por los legisladores federales Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. Desde Miami nos informa José Pernalete de La Voz de América.
La participación de la OEA en la observación de las elecciones de Bolivia y el papel de las Fuerzas Armadas de ese país tras las protestas populares fueron destacados por los legisladores republicanos por Florida, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart.
Evo Morales iba a perder esa elección, iba a tener que ir a una segunda vuelta. Eso se descubrió a través de la organización de la OEA. Y entonces, cuando él dio la orden de reprimir, ni la policía ni los militares cooperaron con él.
Los militares se pusieron del lado del pueblo, no del lado de la represión, y eso es muy positivo. Demuestra que estos son regímenes débiles, insostenibles. Así que lo importante es seguir apoyando a los heroicos pueblos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para que ellos también puedan obtener su libertad.
Por su parte, la legisladora demócrata Davie McArthur Powell, a través de Twitter, afirmó que los informes de violencia en Bolivia son inquietantes e instó a ese pueblo a la civilidad. Las declaraciones de los legisladores republicanos se dieron en el marco de un foro denominado Socialismo, Destrucción de Democracia y Libertad, en el que también participó el senador Rick Scott.
Mientras los oficiales electos ventilaban sus opiniones en relación al socialismo y la situación de Bolivia, a las afueras, un grupo de venezolanos reclamaban atención de parte de Washington hacia un alivio inmigratorio.
Estos inmigrantes venezolanos rechazaban las medidas de deportación contra algunos ciudadanos de ese país y clamaban por un TPS. Sus reclamos fueron atendidos por el embajador del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a propósito de la manifestación de estos venezolanos, allí en Venezuela hay reacciones también, claro, a favor y en contra de la renuncia de Morales en Bolivia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la situación en Bolivia y dijo que se comunicó con el candidato presidencial Carlos Mesa y formuló votos para una transición pacífica y pronta. Además, afirmó que no puede hablarse de golpe de Estado en Bolivia.
Hubo demostración de un fraude electoral, imponer una reelección por vía judicial que había negado el pueblo boliviano, una segunda vuelta negada en su momento. Es decir, allá hay todo, pueblo exigiendo, conciencias muy similares, por cierto, a lo que tenemos hoy en Venezuela.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y disidente del chavismo, Nickmer Evans, sostuvo que aún no puede hablarse de golpe de Estado debido a que hay elementos que conducen a pensar que en Bolivia hubo una renuncia.
Hay un hecho fraudulento que genera el hecho de que el expresidente Evo renuncie y que debe haber un proceso judicial en el marco de un Estado de Derecho y de Justicia sobre lo que originó este quiebre político en Bolivia.
En tanto, ciudadanos venezolanos consultados en las calles de Caracas hacen comparaciones con la situación en Venezuela y se muestran a favor y en contra de la situación que se ha registrado en Bolivia en las últimas horas. Judith Palacio rechaza lo ocurrido.
Y el hecho de que un grupo esté en desacuerdo con ese presidente no podía llegar a estos niveles.
Pero personas como María consideran que es algo positivo.
De maravilla, ya era momento de que ya saliera esa gente.
En tanto, el gobierno en disputa se pronunció en las últimas horas para descartar que lo ocurrido en la nación andina se repita en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó el balance de presos políticos en Venezuela emitido por la organización no gubernamental Foro Penal.
Según informa esta organización no gubernamental, en Venezuela se encuentran encarcelados por razones políticas un total de 399 personas. De estas, 379 son hombres y 20 mujeres, mientras que 290 son civiles y 109 militares.
Y por otra parte, la policía española busca al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal y lo hace para detenerlo 4 días después de que la justicia decidiera su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Fuentes de la investigación confirmaron a la agencia EFE que la Audiencia Nacional Española había ordenado el viernes 8 el arresto de Carvajal, quien fue jefe de la contrainteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Seis con 17, aumenta el viento del norte, según me comunican. Y bueno, pues se nos hace más próxima la masa fría que viene del norte. Esto es algo que no había ocurrido en años anteriores, donde había mucho frío arriba y aquí seguíamos con calor. Pero ahora parece que las cosas van a cambiar. Dejemos que Lázaro Domínguez lo explique. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, primero quiero decirte que la zona de los trópicos están muy tranquilas, tanto el Atlántico como el Caribe no muestran ningún núcleo de nubosidad que preocupe. Hubo alguna nubosidad ayer ahí al sur de la Isla de la Juventud o Isla de Pinos y al sur de Pinar del Río sobre el Golfo de Honduras, pero se ha movido hacia Yucatán y ha despejado sobre las costas cubanas. Y es lo que tú dices, a las 4 de la mañana cuando tú estabas preparando tu noticiero, la temperatura era en Miami era de 24 grados, 74 Fahrenheit, y había calma. Ya a las 5, cuando tú comienzas el noticiero, la temperatura baja un grado a 23 y ya tenemos norte, 3 millas por hora. Y a las 6 de la mañana, hace unos minutos, el anemómetro marcó norte, pero 5 millas por hora. De manera que el viento del norte va ganando fuerza poco a poco y la masa fría empieza a filtrarse sobre el sur de la Florida. Se espera que este frente se estacione en horas de la tarde sobre las aguas del estrecho. Para Cuba, algunos nublados con lluvias de más frecuentes desde Camagüey hasta Ciego de Ávila, y tendremos lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:20, hora exacta. El Papa Juan Pablo II ha canonizado a Inés de Bohemia, convertida posteriormente en uno de los símbolos de la Revolución de Terciopelo. Tenemos detalles a continuación.
Inés de Bohemia fue una de las representantes más importantes de la dinastía premislita. Trabajó como abadesa, cuidó de los enfermos y los pobres, y fue una figura prominente de la vida política, cultural y social del siglo XIII. El 12 de noviembre de 1989, Inés de Bohemia fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. La santificación tuvo lugar en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en presencia de unos 10.000 creyentes de Checoslovaquia y expatriados checoslovacos que vivían en el exilio. A la ceremonia asistió, entre otros, el peregrino Zdeněk Míša, quien compartió con la radio checa sus recuerdos del evento.
Cantamos el coral de San Venceslao y el himno checoslovaco. La gente lloraba.
La canonización de Inés de Bohemia se asoció con los cambios revolucionarios del final del año 1989. El hecho de que se permitiera la peregrinación de miles de creyentes checoslovacos al extranjero fue una señal de un régimen debilitado, como dice el historiador Petr Kubín.
La Iglesia Católica fue una de las organizaciones más perseguidas, una de las más resistentes al régimen comunista. La peregrinación mostró que el comunismo estaba agonizando.
Debido a que la canonización de Inés de Bohemia se realizó pocos días antes de la histórica fecha del 17 de noviembre, la santa se convirtió en un símbolo de la Revolución de Terciopelo.
Al menos 7 personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en Kabul, capital de Afganistán, según fuentes locales.
El hecho ocurrió hoy por la mañana. El aparente objetivo del ataque era un convoy de una empresa de seguridad privada, según explicó en televisión el ministro del Interior.
Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque, pero tanto los talibanes como el grupo extremista Estado Islámico tienen una presencia activa en Kabul.
Y de Afganistán a Turquía. El juicio allí, en Turquía, de 18 estudiantes y un profesor por participar en una manifestación de apoyo a la comunidad LGBTI ha sido aplazado, según indicó un tribunal de Ankara.
Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando la policía dispersó una pequeña protesta en el campus de la Universidad Técnica de Medio Oriente en Ankara y arrestó a 22 personas.
Uh-huh. El abogado de la defensa pidió al tribunal que abandone los cargos y reivindicó su derecho a expresarse y a reunirse pacíficamente.
Amnistía Internacional también denunció el lunes la falta de fundamentos legales para prohibir las marchas de apoyo a la comunidad LGTBI.
Hay quienes no están de acuerdo con vacunarse, o vacunar en este caso a los niños, y no lo hacen, se resisten. Pero una nueva investigación realizada en el Reino Unido agrega otra razón para vacunar realmente a los niños. Una infección de sarampión puede eliminar la memoria del sistema inmune. Así lo informa Natalie Salas-Guaitero.
Nuevos estudios muestran que una enfermedad devastadora y altamente contagiosa causa aún más daño de lo que se pensaba.
Durante un periodo de quizás 5 años después de la infección, las personas que contraen sarampión y no tienen la vacuna desarrollan este estado en que son mucho más susceptibles a la infección e incluso parecen ser capaces de contraer cosas a las que previamente eran inmunes.
Los científicos lo llaman amnesia inmune y dice que abre una puerta potencialmente mortal para los no vacunados.
Si vives en una comunidad donde hay más personas que experimentan sarampión o no se vacunan, es más probable que contraigas otras infecciones porque habrá más personas susceptibles.
La doctora Belislava Petrova es inmunóloga y autora principal del Instituto Wellcome Sanger en Gran Bretaña. Lo que encontraron fue peor de lo esperado. No se trata solo de amnesia inmune, sino de una capacidad obstaculizada para responder a nuevas enfermedades. El sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo. Puede dejar a los niños con daño cerebral y pérdida de la audición. Los Centros para el Control de Enfermedades dicen que las infecciones están en su punto más alto en Estados Unidos en 25 años, en medio de un movimiento contra la vacunación, basado en temores no comprobados sobre la seguridad de las propias vacunas. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Seis y 25, llega de nuevo el momento en que vamos a conocer detalles acerca del mundo de los deportes. Aquí tenemos a Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, a Johan, a Maite y también a Teudi. Bueno, después de guiar al equipo de los Cardenales de San Luis a su primera aparición en postemporada del año 2015, Mike Schilt fue electo manager del año de la Liga Nacional, informó ayer martes la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Schilt, el primer técnico de San Luis que recibe el honor desde que lo hizo Tony La Russa en el año 2002, superó en la votación a Brian Snicker de los Bravos de Atlanta y a Jovinita. ¿Te recuerda a Jovinita, profe?
No recuerdo.
Cre-Council. No te recuerda a Jovinita. Fue el hombre que anotó la carrera con el hit de Rentería para darle en octubre del año 1997.
Sí, sí lo recuerdo. A los y le decían Jovinita.
Le decían Jovinita. Y recordar que en esa serie mundial, Liván Hernández, el pinero villaclareño, sí, fue elegido el jugador más valioso. Aquella frase de I love you Miami, ¿te recuerdas?
I love you Miami. Yes.
Bueno, ahora terminó en tercer lugar en la votación al manager del año por la Liga Nacional, Cre-Council, que ha hecho buen trabajo como manager dentro del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, decía de que Mike fue el manager del año por la Liga Nacional y La Russa fue otro dirigente del San Luis que ganó el premio, al igual que Herzog en 1985. Tanto La Russa como Herzog son miembros del Salón de la Fama de Cooperstown en el estado de Nueva York. Los Cardenales premiaron a Schilt la semana pasada con una extensión de contrato por 3 años. Y bueno, como se esperaba, Rocco Baldelli, quien condujo al equipo de los Mellizos de Minnesota al título de la División Central de la Liga Americana en su primera temporada al frente de ese equipo, fue electo manager del año por la Liga Americana. Y bueno, detrás de Rocco Baldelli se quedaron ahí Aaron Boone de los Yankees, Kevin Cash del equipo tampeño, Bob Melvin de los Atléticos, así como AJ Hinch de los Astros de Houston y Terry Francona del equipo de los Indios de Cleveland. Y en el Super 12 de béisbol, hoy Estados Unidos perdió ante Australia 2-1 y ya fue eliminado. También Australia está eliminado, cada equipo con una victoria y 3 derrotas. Y México, que está jugando contra Japón ahora mismo, está perdiendo, por lo tanto pudiera caer el invicto del equipo mexicano, que tiene 3-0 por 2-1 Japón, después que el equipo nipón perdió ayer en Tokio ante el equipo de Estados Unidos. Y anoche Jimmy Butler anotó 20 puntos y su equipo Miami Heat derrotó al Detroit 117 puntos por 108 en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. En otros partidos, Indiana superó a Oklahoma City, Filadelfia, Cleveland, Chicago a Nueva York, Utah derrotó a Brooklyn, Denver perdió contra Atlanta, Sacramento le ganó al Portland y los Lakers de Los Ángeles de LeBron, con 24 puntos de Anthony Davis, logró victoria ante el Phoenix 123-115. Ahora los Lakers acumula 8-2, está en primer lugar en la conferencia del oeste, mientras que Boston tiene el mejor récord 8-1 por el este, seguido con 7-3 por los equipos de Toronto, el actual campeón de la NBA, Filadelfia, Milwaukee, y el quinteto Miami Heat, que reitero, ganó anoche. Hasta aquí nuestra sección deportiva, doctor Martínez Sisto, de Villa Clara.
Muchísimas gracias.
Villa Clara y La Habana.
Sí, sí, claro. Recuerda que yo era favorito de Industriales, ¿eh? Gracias, Edemio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, entramos ya en la última etapa de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró se ocupa del control de audio, es nuestro ingeniero de sonido. Nuestra productora es Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González. Y aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Terminan mañana jueves su visita a Cuba los Reyes de España. Estarán en las próximas horas en Santiago de Cuba y de allí el regreso a Madrid. De momento, el senador cubano-americano Marco Rubio ha enviado una carta a Felipe VI y a Leticia, en la cual expresa su preocupación por la visita de Estado que realizan a la isla, y resalta que todavía hay tiempo para un diálogo en privado con la oposición y que denuncien ante el régimen el caso de un grupo de opositores arbitrariamente detenidos. En este caso, Marco Rubio se está refiriendo a José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, y otros integrantes de ese grupo opositor que fueron arrestados el pasado 1 de octubre.
Y debido a esta visita de los Reyes de España, las autoridades cubanas informaron al opositor y expreso político Félix Navarro que no podría salir de su vivienda. Y Navarro dijo a Radio Martí que la misma situación de vigilancia policial la enfrentan otros opositores en la provincia de Matanzas.
A las 8:32 de la mañana de este martes 12 de noviembre de 2019, yo pretendía salir para la ciudad de Cárdenas. Cuando voy a salir ahí, me encuentro el chivato fundamental del barrio, Alexis, y estaba un oficial. Entonces me comunica que hay una decisión de que dentro del municipio sí puedo moverme, pero fuera del municipio no. Exijo que venga la patrulla a recogerme porque ni me iba a ir preso en la moto de él, ni me iba a ir caminando, que me mandaba a buscar la patrulla. Y así fue. Ya en la estación de policía me tienen en el comedor de la unidad de policía aquí en Perico, y allí llegó el teniente coronel Rafael Soto de la contrainteligencia en la provincia de Matanzas, y entonces me explica que debido a la visita de alto nivel que hay en Cuba, no podemos movernos de municipio ni hoy ni mañana y posiblemente ni pasado mañana. La situación que tengo yo aquí en Perico también se la acaban de comunicar los opositores de Carlos Rojas. Iván Hernández Carrillo desde anoche, cuando él regresaba a su casa, ya estaban allí a 50 metros de su vivienda. Este operativo se ha extendido de esa manera. Y bueno, de manera oficial, este hombre, teniente coronel Rafael Soto, dice que esto es debido a la visita de alto nivel que está en nuestro país.
Una carta, entre tanto, recuerda a los reyes de España que el régimen cubano entrenó a los militantes de ETA, cuyas acciones terroristas dañaron a miles de españoles. Guillermo Fariñas, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, habla de ello en conversación con Radio Martí.
Están respetando a personas que murieron en España, ciudadanos españoles, por acciones de grupos que fueron entrenados en Cuba, como ETA o la guerrilla del Partido Comunista de España. También que Fidel Castro personalmente se burló, rechazó la monarquía democrática representativa, que es la que representa ahora, que es la que ejerce ahora en España. Castro criticó fuertemente cuando Francisco Franco comenzó a dar esos pasos. Y como a los del interior no nos dejan ir a La Habana, pues bueno, le propuse los nombres de Berta Soler Fernández y de Marta Beatriz Roque Cabello, incluso Marta Beatriz Roque Cabello es ciudadana española. Yo le propongo para que se reúna con ella, porque están en La Habana. Realmente el rey lo que se vio negarse a venir a Cuba, lo que no lo hizo, creo que eso es una cobardía política. No obstante, uno se da cuenta de las presiones que ha hecho el Partido Obrero Socialista Español para que él no se reúna con nosotros.
La carta de Fariñas también subraya que fue en polígonos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en ese entonces encabezado por Raúl Castro, donde fueron entrenados varias decenas de guerrilleros del Partido Comunista Español que realizaron acciones violentas contra ciudadanos españoles en suelo de España.
Por otro lado, niegan la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, esto en la prisión de Guantánamo. La información nos llega con Tomás Cardoso.
El viernes, autoridades del penal provincial de Guantánamo negaron la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, denuncia a su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Sin ninguna respuesta le han denegado la visita mensual que debería tener. Fue el viernes pasado. Mi mamá llamaron a la casa y le dijeron de que no iba a tener visita, así de la noche a la mañana, sin ninguna razón. Ellos no dan explicación.
Según el hijo del letrado, este ha logrado sacar otros documentos desde la prisión donde relata las violaciones a los derechos humanos a las que están expuestos él y los demás más presos en el combinado sur.
Nos hemos dado cuenta y mi papá me pide que publiquemos ese documento porque publicándolo o no, igual sigue la represión contra él y el mundo tiene que conocer lo que está sucediendo realmente a él en la prisión de Guantánamo. Hay un mayor en la prisión que se llama Marcelino Bueno, que la tiene básicamente ensañada con él. Lo llaman en cualquier momento para revisarlo, para humillarlo.
El 4 de octubre, Quiñones Haces enfrentó un consejo disciplinario dentro del penal por haber enviado documentos al portal cubano.
Lo llevaron al consejo disciplinario de la prisión de Guantánamo, en el que le prohibieron hacer llamadas. Han tomado ahora la medida de humillación de desnudarlo antes de que tenga la visita y registrarlo y quitarle cualquier carta, cualquier papel que tenga. Le quitaron una carta que era sencillamente a una amistad para agradecerle por una comida que le envió.
El lunes, Roberto Jesús Quiñones Haces cumplió los primeros dos meses de una condena de un año de privación de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Guantánamo a inicios de agosto bajo los cargos de desobediencia y resistencia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras, el periodista del medio independiente La Hora de Cuba, Ricardo Fernández Izaguirre, está detenido e incomunicado en una dependencia del gobierno municipal de Camagüey, ciudad donde él reside. Así lo explicó a Radio Martí Enrique de Jesús Fundora.
Vinieron y lo citaron a que se presentara a la 1:00 p.m. en una de las estaciones del gobierno de aquí de Camagüey. No es una estación policial, es estos casos, los casos de asuntos políticos que tienen que ver con asuntos del gobierno que iban para ahí. Es como un lugar donde hacen los interrogatorios, las entrevistas, en la cual él se presentó y ahí lo detuvieron y le abrieron un proceso investigativo. Y tienen ellos el derecho, según ellos, de tenerlos retenidos por 4 días. No nos dejaron tener ningún tipo de comunicación con ellos, no nos dan ningún tipo de información. Lo tienen incomunicado completamente. Después de los 4 días que lo tengan ahí bajo investigación, lo suben a Fiscalía. Y Fiscalía tiene 3 días más que lo puede tener también incomunicado para entonces dar un veredicto. Pero realmente no sabemos ni por qué lo tienen detenido. No nos dan explicación ni por qué lo tienen detenido ni qué cargo le han levantado.
Tras cumplir 4 años y 6 meses de privación de libertad por el delito de actos contra la seguridad del Estado, fue liberado el preso político Michael Cancino Muñoz, residente en Banes, provincia de Holguín. Cancino Muñoz aseguró que lo que hizo fue poner carteles contra el gobierno.
Pues poner carteles a Bajo Fidel en Banes. En el partido de Banes, puse en la escuela primaria, puse donde quiera, en circo infantil, en febrero.
de 2015. Me cogieron por la noche a la seguridad de Estado y me dieron un golpe. Me perforaron una costilla y me llevaron por el hospital y del hospital me metieron en un calabozo de allá de Vane y ahí me llevaron para el técnico. Y allá en el técnico en Holguín, que está citado por la carretera central Vía Bayamo, que se llama Donde Todo el Mundo Canta ahí, estuve 45 días y después me llevaron para la cárcel provisional en Holguín. Me pedían 8 años y me echaron 5. Y ahora fue que salí el 8 de noviembre, ahora de los 5 años faltan 6 meses para cumplimiento.
En las últimas horas también conocíamos cómo era suspendido el concierto de la cantante cubana Jaila María Monpié aquí en Miami. Debía realizarse en la noche del 14 de noviembre, es decir, mañana, fue cancelado. Anteriormente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, a quien entrevistó nuestro colega José Luis Ramos, había declarado a la cantante isleña como persona non grata, pero el alcalde atribuye la cancelación a presiones del exilio cubano. Suárez explicó que no se permitirá que artistas cercanos al régimen cubano vengan a cobrar en dólares mientras justifican la represión y la miseria del pueblo cubano.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
6:40. Bolivia amaneció hoy con una nueva presidenta después de que la senadora de la oposición, Jeanine Áñez, asumiese el cargo en una sesión que no contó con la participación de diputados y senadores del oficialista Movimiento al Socialismo.
Con la Biblia en la mano y rodeada de los legisladores de la oposición, Áñez se dirigió a los bolivianos desde el Palacio de Gobierno y se comprometió a buscar la pacificación del país a través de la convocatoria a nuevas elecciones.
El boliviano merece vivir en libertad, merece vivir en democracia y nunca más se les debe robar el voto. Esta Biblia, nuestra fuerza y Dios, dijo Áñez.
En Twitter, Áñez envió un mensaje al exmandatario Morales, ahora en México. Señor expresidente Morales, una reelección no es un derecho humano.
Y en una respuesta inmediata, Evo Morales aseguró que se había consumado el golpe más artero y nefasto de la historia.
El presidente Donald Trump dijo que hay avances en las negociaciones comerciales con China y que el objetivo es beneficiar a Estados Unidos. Desde Nueva York nos llega esta noticia con Carmen María Rodríguez.
El inicio de la semana vio en Asia el descenso de los mercados bursátiles en la región, debido a las relaciones económicas entre China y Estados Unidos. El viernes pasado, el presidente Donald Trump afirmó que él aún no ha tomado la decisión de retroceder las tarifas impuestas a China. Esto en contradicción a las declaraciones del Ministerio de Comercio de China de que Estados Unidos haría esa concesión con tal de que ambos países lleguen a un acuerdo comercial. En la tarde del martes, en Nueva York, el presidente Donald Trump afirmó en evento del Club de Economía de Nueva York.
Their supply chains are cracking very badly and they are dying to make a deal. We're the ones that are deciding whether or not we want to make a deal.
Las líneas de suministro en China se rajan y están más que dispuestos a llegar a un acuerdo. Nosotros somos los que decidimos si deseamos llegar a ese acuerdo. Estamos próximos a lograr el acuerdo, pero solo lo aceptamos si es bueno para los Estados Unidos. Hemos tenido déficits con China durante años que superan los 500 mil millones de dólares anuales. El presidente Trump señaló que China abarca el 60% del déficit comercial estadounidense y el primer mandatario responsabilizó a líderes de Estados Unidos que permitieron tal desbalance. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y datos publicados por el FBI revelan que el número de incidentes de crímenes de odio reportados a ese órgano federal el año pasado se mantienen los niveles más altos que fueron alcanzados en el 2017.
Las estadísticas publicadas son una compilación de incidentes motivados por prejuicios presentados al FBI e incluyen violencia motivada predominantemente por odio racial, de género o por preferencia sexual. Los crímenes de odio aumentaron un 17% en el 2017 y se mantienen en ese nivel, indicó el informe.
Y en Colombia, un titular importante asoma en los principales medios de difusión, pero no dice verdaderamente algo que debería apuntar. Despiden a las víctimas de una matanza ocurrida hace 17 años en un templo del Pacífico colombiano. La matanza fue originada por la guerrilla de la FARC. Ese es el detalle importante. La agencia France Press amplía.
Un último adiós 17 años después. Esta comunidad negra y pobre del Pacífico colombiano esperó todo ese tiempo para poder despedir a sus muertos más recordados. Las 79 víctimas, incluidos 45 niños, de un cilindro bomba que impactó la iglesia donde se refugiaban de combates en mayo de 2002. La entonces guerrilla de las FARC la hizo volar en medio de un enfrentamiento con paramilitares de ultraderecha. Los deudos de las víctimas de Bojayá, un municipio en el departamento de Chocó, recibieron los restos para por fin ofrendarles el último adiós conforme a sus costumbres africanas y católicas, con 8 días de ritos que culminarán con un entierro colectivo el 18 de noviembre.
Es un acontecimiento muy profundo porque permite que nuestros familiares, que no habían recibido ninguno de los rituales que nuestra comunidad, la comunidad negra de la Trato, acostumbra a ofrecer unos rezos, a ofrecer unos cantos de alabao.
Tras la matanza, los cadáveres fueron metidos en bolsas negras y arrojados a una fosa común. Y aunque luego pudieron ser sacados de allí y depositados en varios cementerios, durante años no se hizo un debido proceso de identificación. Aunque oficialmente se habla de 79 fallecidos en el ataque, la comunidad cree que fueron 100, incluidas madres que murieron con bebés en el vientre.
Por otro lado, manifestantes en Chile bloquearon ayer martes vías y marcharon por las calles de Santiago y otras ciudades del país en una nueva jornada de protestas a la que se sumó una paralización de empleados públicos, estudiantes y otras organizaciones.
Los manifestantes están demandando cambios profundos al modelo económico y político de Chile, a pesar de que el gobierno ha hecho algunos guiños con ajuste de ministros, medidas paliativas y la promesa de avanzar en un cambio de la Constitución. Los manifestantes no parecen satisfechos y demandan reformas estructurales.
En Alemania, las autoridades detuvieron a 3 presuntos miembros del Estado Islámico que, al parecer, preparaban un atentado en la zona próxima a la ciudad de Frankfurt.
Se trata de un alemán y 2 turcos que se habían reconocido como miembros de la milicia terrorista Estado Islámico, según refleja un comunicado de la Fiscalía de Frankfurt.
En el registro de las viviendas se encontraron armas de fuego, además de diversas sustancias y equipos relacionados con explosivos.
Y la famosa ciudad italiana de Venecia está sufriendo las peores inundaciones de los últimos 50 años, causadas por una exagerada marea alta.
Un hombre no identificado perdió la vida ayer martes por la noche mientras operaba una bomba eléctrica para sacar el agua de su casa en la isla de Pelestrina, según informó un portavoz del alcalde.
Son las 6:46. Bien, amigos, me sonrío porque realmente seguimos hablando de frente frío aquí en el sur de la Florida, cuando verdaderamente hacía tiempo que no lo hacíamos, incluso en esta época del año. Por ahí arriba mucho frío, mucha nieve, pero por aquí abajo seguíamos con calor. Y ahora parece que va a haber algunos descensos de temperaturas que nos van a visitar. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Bueno, Rafael, mientras este frente frío débil comienza a estacionarse sobre las aguas del estrecho, otro frente más fuerte afectará el Golfo de México en la noche de mañana jueves, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte. Este nuevo frente frío se moverá rápidamente sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida en la noche del viernes, iniciándose uniéndose en la mañana del sábado con los restos de este frente estacionario en las aguas del canal muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, esta mañana cielos parcialmente nublados, algunas lluvias aisladas desde la zona de Santi Espíritus hasta Camagüey, las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y habrá poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado sábado, los servicios informativos de Radio y TV Martí sacaron al aire un excelente reportaje en el cual se resumían diferentes informaciones acerca de las celebraciones en Alemania con motivo del 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Al mismo tiempo, se destacaba en ese trabajo periodístico el silencio que tanto la prensa castrista como el propio régimen han mantenido al respecto, algo que, en mi humilde opinión, tiene mucho sentido, dado el inveterado cinismo de la dictadura. Ellos nunca hablan de lo que no les conviene. Déjame decirte que las celebraciones por la importante efeméride no ocurrieron solamente en Berlín. Alrededor del planeta y de manera muy especial en los países antiguamente subyugados por el comunismo, hombres y mujeres que aprecian el gran don de la libertad se reunieron en un gran número de actos para congratularse mutuamente y recordar con gratitud a los millones de víctimas del fatídico sistema que logró procesionarse en su momento de tantos pueblos del mundo. En la capital germana, decenas de miles de personas se congregaron frente a la puerta de Brandeburgo, símbolo de la división del país en la etapa comunista y símbolo ahora de todo lo contrario, de la reunificación en libertad y democracia de todos los alemanes. Allí, como testigos excepcionales de la historia, estaban los presidentes de la República Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia. La canciller alemana Angela Merkel, ella misma una antigua ciudadana esclava de la dictadura marxista, dijo allí que ningún muro es tan alto o tan ancho que no se pueda atravesar. Por su parte, el diputado Arnold Batz, ex prisionero político en la extinta Alemania Oriental, envió un mensaje al pueblo cubano en el cual expresó que la presión del pueblo es la vía indicada para impulsar el cambio democrático. En cuanto al silencio de los castristas sobre el importante aniversario que el mundo celebraba, no hay que olvidar el refrán que aconseja no mentar la soga en casa del ahorcado. Los voceros de la dictadura saben muy bien que lo que ocurrió hace 30 años en Berlín puede repetirse un día en La Habana o en cualquier lugar de Cuba. Bastaría solamente que el pueblo cubano se decidiera un día y, al igual que los alemanes, se pusiera de pie para reducir a escombros el ignominioso muro de opresión que les impide ser libres. No lo dicen por miedo al contagio, pero lo saben muy bien. Y tú lo sabes también.
Un retrato de Mozart ha salido a subasta por $1,000,000. Los detalles con Alejandro Escalona.
El comediante británico Ricky Gervais será anfitrión por quinta vez del Globo de Oro el próximo mes de enero. Gervais, de 58 años, ha dividido drásticamente la opinión como anfitrión, atacando a personalidades de Hollywood como Johnny Depp y Angelina Jolie, pero ayudando a mantener altas las cifras de rating. La casa británica Christie's subastará un poco conocido retrato del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart el 27 de noviembre en París a un precio estimado de entre 800.000 y 1,200,000 euros. La obra de arte, uno de los cuatro retratos pintados durante la vida del compositor y que todavía forma parte de una colección privada, fue pintada en 1770. Se atribuye al pintor italiano Gianbettino Signoroli. Everything you've heard. El óleo sobre el lienzo muestra a un Mozart de 13 años tocando un clavicordio frente a una partitura con peluca blanca y levita roja. Para el momento de la pintura, Mozart viajaba en Italia para continuar su educación artística, dando conciertos por todo el país, uno de ellos en Verona, en enero de 1770. Mozart nació en Salzburgo, Austria, en 1756, y falleció en 1791 a la edad de 35 años. La corta vida de Mozart fue retratada a la perfección en Amadeus, una película de Miloš Forman, ganadora de 8 Oscars, entre ellos Mejor Película, 1984, con Tom Hulce como Mozart, y F. Murray Abraham, que se robó el show en el papel de Antonio Salieri. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ya estamos casi que en el cierre, pero antes vamos a enterarnos de lo que nos tiene que decir Edemio Navas en la sección deportiva. Edemio.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, te gusta el deporte de los puños, ¿no es así? El boxeo.
Tú me atribuyes a mí gustos que realmente, no sé.
Sí, pero te gusta.
Hasta cierto punto, ¿eh?
Hasta cierto punto. Bueno, señores, un día después de que el campeón de los superpesados de la UFC Artes Marciales Mixtas, Stipe Miocic, dijo que estaba interesado en un combate de boxeo con el campeón de la división superpesada de la federación, Tyson Fury, dijo que lo aceptaría finalmente el británico. ¿Quieren cerrarme? Eso sería una buena pelea, dijo Fury a través de la compañía de gestión MTK Global ayer martes. Dijo que sí, que está interesado en combatir con Miocic, pero hay un pero. Primero, tendría que esperar por la decisión final entre el titular del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, el estadounidense Dayton Wilder, quien se enfrentará este día 23 en Las Vegas con el cubano Luis el Verdadero King Kong Ortiz. Esto va a ser en el MGM Grand de Las Vegas, reitero, este 23 de noviembre. Y el ganador de este combate, bueno, estaría obligado a enfrentarse a Tyson Fury. ¿Crees que Ortiz derrote al norteamericano Wilder, profe?
Yo creo que sí, ¿por qué no?
Johan dice que sí también.
Sobre todo porque le dicen el nuevo King Kong, ¿no?
El verdadero.
Sí, el verdadero King Kong.
Sí.
Y bueno, Johan siempre está leyendo las historias del verdadero King Kong.
Sí, te lo comento.
Yo creo que sí, que de acuerdo a lo que señaló su entrenador y también el propio King Kong, se han preparado como nunca. Y él tuvo la oportunidad en el séptimo round de poner fuera de combate a Wilder en marzo del año pasado en Brooklyn, Nueva York, pero un poco que se confió el cubano y finalmente perdió. Bueno, Japón le gana a México 3-1 en el, ya cuando estamos a la mitad del partido, en el Super 12 de béisbol. Hoy Estados Unidos perdió ante Australia 2-1 y fue eliminado de este evento. En la NBA, el equipo de Miami Heat anoche ganó ante Detroit y tiene buen récord este año, 7 victorias y 3 derrotas. También triunfo de los Lakers de Los Ángeles. En tanto, Rocco Baldelli fue elegido el manager del año por la Liga Americana, el dirigente del Minnesota. Y bueno, Mike Chill logró esa misma distinción como manager de la Liga Nacional. Un gran trabajo con el equipo de los Cardenales de San Luis. El último dirigente del San Luis que ganó esta distinción fue Tony La Russa en el año 2002. Hasta aquí el deporte, doctor. Estaremos en Levante de Cuba con Exilda y el profe Müller.
Se va rápido el tiempo.
Gracias. Bueno, buen día.
Gracias a ti, Edemio. A las 6:56 hacemos ahora un resumen de lo más importante que hemos dado en materia informativa y estos son titulares.
El gobierno de Ecuador da por concluido su convenio de salud con el gobierno cubano.
El periodista del medio independiente La Hora de Cuba, Ricardo Fernández Izaguirre, está detenido e incomunicado en Camagüey.
Continúa detenido el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Los Reyes terminan mañana su visita a Cuba. El opositor Guillermo Fariñas recuerda en una carta a los monarcas que el régimen cubano entrenó a los terroristas de la ETA.
Niegan la visita mensual al periodista y abogado Roberto Quiñones.
Jefe de despacho de la Casa Blanca desiste de demandar el proceso de investigación de la Cámara de Representantes y dice que no va a cooperar.
En la OEA, 15 países pidieron nuevas elecciones en Bolivia.
Allí en Bolivia, la opositora Yanín Áñez asume la presidencia tras la dimisión de Evo Morales.
Policía española busca al prófugo de la justicia, al exgeneral venezolano Hugo Carvajal.
Un coche bomba en Kabul ha dejado 7 fallecidos y 10 heridos.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en España firmaron un preacuerdo para formar un gobierno que llaman progresista.
Y el Papa canoniza a Inés de Bohemia, uno de los símbolos de la revolución de terciopelo.
Radio Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias de 5 a 7 se despide hasta mañana a las 5, mañana jueves. Aquí estaremos, Dios mediante, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller, también de Exilda Arjona, con Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.